Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+. Muy contentos por el ámbito extrapolítico. Kimberly García, no este viernes, hoy la prueba de 35 kilómetros en marcha en el Mundial de Atletismo en Oregon. Así es, campeona mundial por partida doble, ganó otra medalla de oro en 35 kilómetros en el Mundial de Atletismo celebrado en el estado de Oregon, Estados Unidos. Tremendo orgullo que le da al país esta compatriota huancaína. Tremendo orgullo. Y también Jennifer Paredes, otra mujer en la otra cara de la moneda, está rindiendo su manifestación ante el Congreso. Vamos a ver qué sale de esa presentación en el Parlamento con todas las aristas que conocemos en este tipo de eventos políticos. Jennifer Paredes, la sobrina del presidente Castillo, está en este momento en el Parlamento. Nada bajo la mesa, muy pocos días de la votación para elegir una nueva mesa directiva del Parlamento. La situación aún no está del todo clara. Por lo pronto, las bancadas de Somos Perú y Avanza País anunciaron a través de sus voceros que apoyarán la candidatura de Lady Camones de Alianza para el Progreso, APP, a la presidencia. Wilmar Helera de Somos Perú dijo también que el fujimorismo votaría de la misma forma. Camones, quien ha sido parte de la mesa durante todo este primer año como vicepresidenta, fue estratégicamente la primera en rechazar los beneficios extendidos de seguridad y chofer que María del Carmen Alba, esta presidenta del Parlamento de Acción Popular, que ha sido choteada, hablando coloquialmente, por esta eminencia de la medicina peruana, Uriel García, promovió para los miembros de la saliente mesa directiva y que fueron muy criticados por la opinión pública. Por otro lado, la renuncia de Gladys Echaíz a APP la ha vuelto apetecible, codiciable para algunas bancadas que la han estado tentando a candidatear. Valdemar Cerrón finalmente confirmó que Perú Libre presentará a su candidato a la mesa tras debatirlo internamente. Las listas de candidatos a la presidencia y vicepresidencias se pueden recibir hasta el lunes 25. Es una gran codicia la que se observa respecto a la mesa directiva en el Parlamento. Todos quieren pertenecer a la mesa directiva porque, como sabemos, pone en agenda, prioriza los temas a tratar, ¿no? Entonces es como tener la sartén por el mango. Vamos a ver quién se encumbra como presidente del Congreso, sobre todo en un contexto en el cual se vuelve a hablar de vacancia. En todo caso, ya no va a estar Mari Carmen Alba, sobre quien vamos a hablar en un momento, porque logramos entrevistar a Uriel García, quien le mandó una durísima carta a la presidenta del Congreso para no ser condecorado junto a personalidades como Manuel Merino y José Luis Galarreta. Feria de votos. La propuesta de bajar la valla, hablando de la vacancia de los votos necesarios para esta figura presidencial de 87 a 78, no es muy viable, afirmó la expresidenta del Tribunal Constitucional, Maranela Ledesma. Ante Radio Exitosa, la extribuna señaló que la Constitución no se expresa textualmente sobre el número de votos requerido para lograr la vacancia presidencial y que el número de 87 votos proviene de una propuesta del Tribunal Constitucional que fue recogida por el Parlamento. Elevar la valla para que la cantidad de votos sea un escollo más o menos aceptable para respetar la institucionalidad presidencial tan manoseada por Pedro Castillo y el Parlamento. Por lo tanto, según dijo Ledesma, si tendríamos que hablar de la modificación de los votos, tendría que ser a la luz de un cambio en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que a la fecha no existe. Ledesma también señaló que la Constitución no es una materia dúctil que se pueda estar modificando al ritmo de la política, porque el proyecto presentado por Avanza País interviene el reglamento del Congreso, que es el que habla de los votos a partir de esta jurisprudencia, esta sentencia hace varios años del Tribunal Constitucional que fijó en 87 votos. Entonces, vía reglamento del Congreso quieren modificar los efectos o la forma en que surta efecto una vacancia presidencial. Vergonzoso fallo del Poder Judicial sobre caso Dinty Bryan. Por si acaso, la Corte Superior Penal Nacional ha determinado en un fallo realmente insólito que el caso de las marchas de noviembre del 2020, que terminaron con una brutal represión policial con heridos de perdigones y sobre todo con la muerte de dos ciudadanos peruanos y unos 80 heridos, los jóvenes estudiantes Bryan Pintado y Tisotelo, no es un caso complejo que requiera más investigación y que no reviste ninguna importancia pública. Imaginen, es decir, que estos dos muchachos murieran por las heridas de armamento prohibido para controlar las marchas, algo que la misma policía ha reconocido en sus informes, y que existan aún ciudadanos con secuelas permanentes, no importa al juez. La fiscalía ha tenido que suspender provisionalmente la investigación. El caso tiene 11 investigados y 80, repito, víctimas. Dice que no es de relevancia pública. ¿Qué le pasó al juez?, se pregunta Carlos Rivera del Instituto de Defensa Legal, quien lleva la defensa de las familias de Inti y Brian. Como consecuencia de estos hechos cayó todo un gobierno. Recordemos, acá no se trata de izquierdas ni de derechas. Se trata de no a la impunidad y se trata de alcanzar justicia. Nos puede tocar a nosotros, señores, nos puede tocar. Uno nunca sabe en qué momento nosotros podríamos o nuestros familiares estar en una situación similar. La cuñadísima, como les dije al comienzo, está en fiscalización del Congreso. Jennifer Paredes, hermana menor de la primera dama y en la práctica una hija más del presidente Castillo, y Lidia Paredes, a quien llama madre putativa, asiste a la Comisión de Fiscalización del Congreso y responde a las preguntas del presidente de dicho grupo, doctor Ventura. El señor Hugo Espino entraba por la puerta de desamparados, dijo Paredes, sobre el empresario con el que se le captó ofreciendo obras en Cajamarca y que meses después fuera favorecido con licitaciones públicas. Sobre Hugo, Johnny Espino, quien ha reconocido estrecha amistad con la cuñada presidencial y ha visitado Palacio muchas veces, también dijo, nunca se ha reunido con mi madre putativa, ella daba el permiso para ingresar, solo daba la autorización. Jennifer Paredes, quien también ha reconocido que trabajaba para la empresa JJM Espino, reconoció frente a la comisión que parte de su trabajo era censar a la población y que su contrato era solo verbal. Sobre Susy Díaz Guamán, con quien también se le vio en Cajamarca en el ofrecimiento de obras y quien ha entrado y salido de Palacio muchas veces, muchas otras tantas veces, dijo, es mi compañera de estudios, ella no reside en Palacio, no recuerdo cuántas veces ha ingresado. Lo cierto es que esta señorita tenía privilegios por sus razones de afinidad con el presidente Pedro Castillo. Manejaba información, manejaba contactos, con lo cual podía favorecer, como hemos visto, a la empresa por la cual también trabajó. Así el contrato haya sido verbal, trabajó para JJM Espino. De otro lado, abren investigación preliminar a presidente por caso Petro Perú. Uno de los primeros escándalos que enfrentó Pedro Castillo se dio cuando recibió al empresario Samir Abudaye, representante de Heaven Petroleum Operators, en Palacio de Gobierno, junto al entonces gerente de Petro Perú, Hugo Chávez, a la gestora de intereses Carolina López. Tres días después de la reunión palaciega, Petroperú gestionó comprar biodiesel a la empresa de Abudaye. La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha decidido dejar sin efecto la disposición de su antecesora, Zoraida Ábalos, de congelar la investigación, dado que Castillo esté en funciones presidenciales, y así abrir una nueva investigación contra el presidente de los delitos contra la administración pública y tráfico de influencias. Ya suman por lo menos 4 investigaciones las que se le sigue al presidente Pedro Castillo, que están en curso por el presunto delito de encubrimiento personal, y se abre tras recibir el testimonio del exministro Mariano González. Tiene expedientes abiertos por caso de presunta mafia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y el plagio de su tesis. Y hablando de Mariano González, su destitución sigue trayendo cola porque podría ser la semilla que termine desencadenando o haciendo crecer el árbol de la vacancia, sobre todo por el consenso que ya habría alrededor. Vamos a ver, porque lo de los votos, hemos visto, no podría prosperar de acuerdo a lo que ha dicho la expresidenta del TC, Maranela Ledesma. Vamos a entrevistar, mejor dicho, hemos entrevistado a un exministro del Interior, uno de los más largos de los últimos años, el señor Carlos Morán, exintegrante de la INCOTE y que tiene un currículum muy interesante y toda la autoridad para hablar de lo que está ocurriendo ahora en este gobierno con 7 ministros del Interior mientras los ciudadanos padecemos la inseguridad ciudadana y también por el hecho de haberse puesto en duda la permanencia de este equipo especial de la DIVIA, que se encarga precisamente de perseguir a delincuentes como, o sospechosos de delincuentes, de ser delincuentes como el entorno presidencial. Estamos hablando de los sobrinísimos, estamos hablando de Juan Silva, estamos hablando también de Bruno Pacheco. Vamos a ver qué dice Carlos Morán y después vamos con la entrevista a don Uriel García. Vamos con el ministro del Interior de Vizcarra, Carlos Morán. aludió a que justamente era la conformación de este equipo lo que había generado su despido.
Sí, bueno, ojalá pues que pueda mantener estos oficiales. Tengo las mejores referencias de los cuatro. Tienen experiencia, integridad, profesionalismo. Han hecho buenos trabajos en el pasado y creo que ha sido una medida acertada del ex ministro Mariano González de designar a este equipo, ¿no? En coordinación con la Fiscalía Especializada. Espero, yo tengo la esperanza de que esto se pueda mantener, porque si no, si hay interferencias, hay manoseo, he escuchado por ahí al actual ministro indicar de que van a reforzar o fortalecer con otros integrantes de la policía este equipo. Yo creo que, y creo que la ciudadanía debe conocer, los equipos especiales se forman para una finalidad específica y se cimenta su especialización y su producción en base a la confianza de sus integrantes y a una lealtad recíproca que tiene que haber ahí.
¿Pero usted cree que descabezando a quien los convocó se está atentando directamente contra el equipo?
Sí, pero ya he visto una respuesta por lo menos de la doctora Barreto, en el sentido de que es un apoyo evidente que está dando a la corrupción de este equipo, asignándoles tareas específicas, como debe ser. Yo creo que sería un riesgo, grave riesgo, y por ende una responsabilidad implícita si el ministro del Interior remueve este equipo o designa otros integrantes que no están dentro de la esfera de confianza, como le decía anteriormente, que debe ser siempre en la formación de un equipo especial, de la confianza, más que todo, de la confianza y el conocimiento del caso. Si hacen eso, bueno, ya estaríamos ya, como te digo, pues, ante un hecho de severo entorpecimiento de la labor de la justicia, ¿no? Y eso acarrearía consecuencia penal.
También está la situación de la seguridad ciudadana en general, ¿no? Usted ha sido ministro desde octubre del 2018 hasta abril del 2020, un tiempo larguísimo, si comparamos con los últimos regímenes, no solamente el de Castillo, donde cambian un ministro tras otro, pero en particular este régimen que tiene ya 7 u 8 ministros del interior, y quienes pagamos pato, la población. ¿Qué nos puede decir con respecto a las manos en las que estamos los ciudadanos?
Mire, en términos de yo creo que en la historia republicana reciente es inédito eso, que hayan pasado tantos ministros en menos de un año. En menos de un año. Y la verdad que esto evidencia, pues, que estamos ante un desgobierno, estamos ante un descontrol de un servicio público esencial que es la seguridad ciudadana. Y todos tenemos el derecho, pues, de exigir y reclamar qué está pasando. No se pueden establecer ni programas, ni planes operativos, ni nada. Ni siquiera, lo más importante, ni siquiera el suministro logístico, que es vital para que la policía cumpla su deber. No hay compras, no hay adquisiciones, y la ejecución presupuestal este año en el Ministerio del Interior es la más baja de los últimos años. Entonces, acá hay responsabilidad del Ejecutivo directamente, porque acá no hay nada que discutir al respecto.
Entonces, claro, acá le cae a la gestión Castillo y no podemos culpar al Congreso ni equiparar la responsabilidad al Congreso.
Ese es grave. Entonces, necesitamos una respuesta y parece que no la conseguimos, pues, en el gobierno. No se escucha, porque acá están recurriendo siempre al compadrazgo, al amiguismo, para nombrar autoridades o funcionarios que no tienen el perfil adecuado para desempeñar un cargo de esta naturaleza. Y por eso tenemos esta alta rotación de ministros, alta rotación de comandantes generales, y esto no le hace un flaco favor hacia la ciudadanía.
Pero también tenemos una entrevista con un personaje, una eminencia de la medicina peruana, es el doctor Uriel García. Él fue ministro de Salud, famoso por su política pública de combate al cólera, otra epidemia que sufrimos los peruanos durante el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Él es casi un fundador de Acción Popular y ayer iba a ser condecorado en el Parlamento por Mari Carmen Alba, iba a ser condecorado junto a quién, junto a Manuel Merino, el ex presidente de la República tan controversial, y junto a José Luis Galarreta, también el ex presidente del Congreso, vistiendo el representando al partido fujimorista, Fuerza Popular, también Pedro Laeche, entre otras personalidades, pero desde aquí creemos que básicamente fueron las presencias de Galarreta y Merino aquellas que motivaron que le envíe una carta bastante dura a Mari Carmen Alba diciéndole no, no voy a ir a esa condecoración con la medalla de oro del Congreso, no voy a ir, ¿no? Él ya ha sido condecorado con la Orden del Sol de la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero esta vez le dijo a Mari Carmen Alba, su correligionaria, no voy a ir porque tengo convicciones democráticas a las que no puedo declinar, ¿no? Conseguimos una entrevista con este sabio, con este erudito y gran político peruano y médico peruano, Uriel García, quien tiene casi 100 años, tiene casi 100 años. Merece la condecoración, por supuesto. Él ha sido ministro, ha sido director del Hospital Loaiza, director del Hospital del Empleado, en fin, tiene una serie de reconocimientos internacionales. Y ayer dijo, no, Mari Carmen Alba, no voy a ir. Habló de por qué le escribió la carta, habló de su partido actual, Acción Popular de los Niños, ¿no? Y habló de la crisis política entre el Congreso y el Ejecutivo. Vamos con la entrevista en este momento a este sabio que todavía sigue con nosotros y esperemos que por mucho tiempo más. Ahí habla de convicciones democráticas que no le permiten ir al hemiciclo a recibir esta condecoración o al espacio del Congreso donde otorgan estas condecoraciones. Voy a leerla yo. Lamentablemente debo declinar semejante honor inmerecido, por cierto, debido a mis indeclinables principios democráticos aprendidos al lado del fundador de mi partido, Fernando Belaúnde Terry, al considerar que las actuales instituciones tutelares del Estado peruano han perdido legitimidad y ya no representan la voluntad auténtica del pueblo peruano. Don Uriel, esta carta... cuéntenos de esta carta, profundice, por favor.
Y es esto habla por sí solo, y siendo yo uno de los fundadores del partido Acción Popular, vemos que el Perú está en este momento en una situación muy material en todas sus instituciones tutelares, y por eso es que he tomado esa decisión, agradeciendo por supuesto el honor de haberme incluido en la lista de condecorados.
¿Qué lo desanimó, doctor Uriel? ¿Qué lo desanimó? ¿Por qué no recibir ese honor en estas circunstancias?
Bueno, en estas circunstancias son indudablemente de un deterioro, como ha dicho antes, de las... de la gobernabilidad y del prestigio de las instituciones tutelares de la República, especialmente del Congreso, que tiene
¿por qué?
Una...
¿Por qué, doctor?
Bueno, no hay... Obviamente, la democracia se basa en la voluntad del pueblo peruano a través de los partidos políticos. En este momento los partidos políticos, exceptuando el mío, que también, dicho sea de paso, está en crisis, manifiestan su parecer a través de sus representantes. Eso no existe en este momento. Hay una crisis política sumamente grave y que permite que los corruptos naveguen en el charco de producto de la falta de buenas instituciones.
El mensaje al país que usted quiso dar en esa carta.
El mensaje que es sumamente claro. Lamentablemente debo declinar de mejante debido a mis indeclinables principios democráticos aprendidos al lado de Bernardo Belaunde Terry, que fundamos un partido que antes de su fundación en el panorama político no había sino la ultra izquierda y la ultra derecha, y Bernardo Belaunde Terry mandó un mensaje enaltecedor dirigido precisamente a esa masa que no pertenecía a ninguna doctrina derechista o izquierdista.
¿Y cómo ve ahora? ¿Cómo ve ahora Acción Popular? ¿Cómo ve usted ahora Acción Popular?
Bueno, yo veo con preocupación, yo estoy al borde del centenario de edad y veo con preocupación que los llamados niños del partido estén envueltos en el tráfago fangoso de la corrupción. Yo no voy, debido a al deterioro de mi salud, no voy al partido con la frecuencia que debería, pero veo con mucha preocupación que no se está siguiendo la doctrina de Acción Popular, el partido que precisamente estaba destinado a levantar el nivel de vida, Cooperación Popular, que dicho sea de paso ha sido ese programa.
Marmolar, y Mari Carmen Alba, ¿qué le parece? La presidenta del Congreso, que es de Acción Popular.
Bueno, la carta dice solo, habla solo y es muy explícita. Yo no considero que en este momento se siga tanto en la presidencia del Congreso como en mi propio partido la doctrina que dejó Fernando Belaunde Terry. Es un partido que trata de levantar el nivel de vida de la mayoría del país que está en clínica. El pueblo lo hizo.
¿Cómo salir de esta crisis entre Pedro Castillo y el Congreso, entre el Ejecutivo y el Congreso, en permanente enfrentamiento, entrampamiento? La población desaprueba a ambos. ¿Cómo salimos?
Bueno, desde la época de los griegos, para salir de una crisis hay necesidad de elecciones que permitan al pueblo expresar sus necesidades y a los políticos plantear los programas, de manera que que eso se pueda lograr, y por eso es desde la antigüedad la única manera de salir de la crisis es elecciones.
¿Qué diferencia, no? ¿Qué diferencia entre alguien que declina recibir una condecoración por los cuestionamientos sobre el Congreso, como Uriel García, y alguien que acude a donde lo llamen para tratar de limpiar la oscura imagen que dejó al asumir el cargo de presidente de la República sin legitimidad, como Manuel Merino, también de Acción Popular? Así, con ese énfasis sobre nuevas elecciones, como lo dijo Uriel García, con ese énfasis nos despedimos. Que tengan un estupendo fin de semana. Nos reencontramos el día lunes.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.